Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos nuestros oyentes. Están escuchando La Última y Me Voy, un programa de Miguel Fuentes,
Sheila San Andrés
y Luis Bernabé.
Este es nuestro segundo episodio, lo que quiere decir que todavía no nos han cancelado el programa.
¡Bien!
¡Victoria! Para los que no lo sepan, este es un espacio en el que hablamos de cine. Cada episodio analizamos una película a nuestra manera. La película que comentamos siempre se elige mediante sorteo en el episodio anterior. Es decir, al final de cada programa cogemos una película escrita en un papelito de nuestra caja.
¡Oh!
Esa es la caja.
Momento ASMR del episodio.
Y la analizamos en el próximo episodio. En el programa de hoy hablaremos de Zipi Zapi y el Club de la Canica, del año 2013. Comentaremos su equipo y reparto, la simbología fascista que encierra y por último jugaremos a un juego muy diver que Sheila ha preparado. Pero antes de nada tengo que presentar a los invitados del día de hoy. Nos gustaría haber invitado a Zipi Zapi, pero el presupuesto no nos ha dado. Aún así hemos conseguido algo muchísimo mejor. Tenemos a los Zipi Zapi de la radio UMH, Alma Escabias y Pablo Sainz.
Muy buenas, Miguel. Encantado de participar.
¿Qué tal, chicos? Hola, Alma.
Hola, ¿qué tal, chicos?
Pues muy bien. Alma y Pablo son compañeros nuestros de clase y además creadores del podcast No Ser Espectador, de Radio UMH. Obviamente, ¿de cuál iba a ser si no? O sea, la mejor radio de España.
Ahí está.
Del mundo incluso.
Sí, pues
bueno,
totalmente.
Chicos, ¿cómo estáis? ¿Qué tal la semana? ¿Qué tal? ¿Ganas de comentar esta nueva película?
Yo he estado toda la semana pensando el viernes a comentar la película.
Oh yeah. Es que vaya película,
Una cosa a destacar es que ayer, justo cuando estaba viendo la película, me di cuenta que era el día de la infancia.
¿Ayer y, justo?
Sí, justo ayer.
¡Ostras!
Pues qué mejor día que para ver.
Para los que lo oigan cuando sea, 20 de noviembre, día de la infancia.
Y otro día también. También pasa otra cosa, 20 de noviembre, poco curioso.
No lo vamos a decir.
Eso lo vamos a omitir.
Justo hila con el programa.
También. ¿Qué tal, Sheila? Porque esta película te gusta mucho, ¿no?
Es una de mis películas favoritas de la infancia, así que yo me he encargado de la parte chuli, del Zipi Zapper, que viene al final, así que os tenéis que quedar para escucharlo.
¿Cómo creamos hype, eh?
¿Cómo enganchamos al público aquí?
Qué fuerte. Mm-hmm. Bueno, para abrir boca, vamos a empezar. ¿Cómo llegó la película a vuestra vida, chicos? Alma, ¿cómo llegó a tu vida?
Pues la verdad es que no me acuerdo bien, pero estoy segura que fui a verla al cine, porque tengo el recuerdo de ir a verla con mi hermana, con palomitas, y la verdad es que es una película que he visto un montón de veces. O sea, yo creo que la habré visto aproximadamente 5 veces, yo creo.
Sí. Yo igual, verla en el cine, lo típico de cuando eres pequeño, pues tus padres te dicen, oye, vamos al cine. Y la película que íbamos a ver ese día, también orientada un poco a que mi hermano y yo pudiéramos disfrutarla, pues era Zipi Zapi y el Club de la Canica.
Hombre,
y así fue.
Bueno, pues yo creo que la vi en el cine de verano, el típico cine que vale la entrada 2 euros. Bueno, ahora con la inflación yo no sé cómo irá el precio, pero bueno, yo iba al cine de verano. Y yo creo que, aparte de verla en el cine de verano, la vería por televisión, porque creo que es una película que se ha salido mucho en televisión, ¿no?
Sí, en Telecinco la han hecho muchísimas veces. Bueno, ahora vamos a ir con la pregunta obvia, que yo creo que es así. Pablo, ¿tú eres más Zipi o más Zapi?
A ver, en la parte física yo de pequeño era así bastante rubio, entonces diría que Zipi. Y luego es que en personalidad posiblemente también, porque Zipi es así un poco más reflexivo y demás, ¿no? Y Zapi a lo mejor un poco valiente, impulsivo. Yo creo que representa un poco más Zipi en ese sentido.
¿Y tu Alma?
A ver, yo me considero más Zipi en lo personal. Eso sí, a mí en la película me gusta muchísimo más Zapi, ¿sabes? Es el gracioso, el ingenioso, el rebelde.
Yo también te veo más Zapi en la vida, Alma, ¿eh?
¿Sí?
Es un momento de canto que te veo ahí más Zapi. Y vosotros, chicos, Sheila, ¿tú qué te ves?
Yo creo que yo soy más Zipi. Zipi que se rige ahí por mucho sentimental, la razón y eso, a mí me flipa.
Sí, aquí yo creo que dentro del equipo del podcast somos aquí Zipi. No sé tú, Miguel, yo soy Zipi a muerte.
Yo es que no me identifico con ninguno, fíjate, ¿eh? Que no me cae muy bien ninguno de los dos.
No, a ver, claro, es en caso de elegir, pues, pero...
Pero sí, si tuviera que elegir uno, yo creo que soy más Zipi, ¿no? Es que no sé, también me veo un poco ahí de Zapi, pero es que Zapi es un poco mala gente. Pero bueno, de eso hablaremos después.
Porque la verdad es que este grupo es bastante variado, pero que no cambia mucho de película a película. Tenemos aquí un grupo para la película, que son 4 o 5 niños que van a un colegio... correccional. Y bueno, viven una serie de aventuras súper divertidas donde tienen que encontrar un tesoro.
Qué divertido.
Y relacionándolo también con el anterior capítulo del podcast, es que no habéis escuchado, escucharlo ya.
Obviamente.
De que nos tocan hablar películas de niños y cómo se podría llegar a hacer un grupo de niños marginados. Seguila, por favor, ilumíname.
Lo primero que necesitamos para hacer un grupo de niños marginados para una película es un conflicto. Tenemos niño listo y niño rebelde. Antes teníamos a Gordy y a Chris. Aquí tenemos a Zip y Zape. Pero además tenemos otro niño listo, a Micro. Sin más, no nos dice muchas cosas, pero lleva gafas, que también es un punto muy importante. Necesitamos también un niño gracioso y uno gordo. Siempre, que puede ser la misma persona. Siempre. Puede ser la misma persona, como pasa aquí. Y ya si entra, si cabe, por ahí por la película, un interés amoroso que va a ser una mujer.
Hombre, lo que hay. La mujer, si cabe.
Si cabe, porque vamos, luego está todo, por ejemplo, en Cuenta conmigo, mujeres no habían en esa película por ningún sitio.
Solo habían hermanos que pegan a hermanos.
Sí, básicamente.
De eso va el podcast, de hablar de niños marginados y de chavales que les pegan.
Como datitos así que deberíamos mencionar, esta película está dirigida por Óscar Santos, que solo ha dirigido Zip y Zape y otra película más. Y está guionizada por Jorge Lara y Francisco Roncal, que son los mismos guionistas de Los Hombres de Paco, por lo cual vamos a encontrar aquí un humor bastante similar.
Y una calidad increíble.
Viva el producto local, había que decirlo.
Viva Los Hombres de Paco, que está muy infravalorada, yo creo.
Sí. En cuanto a actores, la verdad es que, ¿dónde están Zip y Zape hoy en día? Pues son modelos, creo. Los dos.
Creemos.
O modelo futbolista.
No han vuelto a hacer cine, ni siquiera salen en la secuela. Pero bueno, ahí están los muchachos. Los he stalkeado un poquito en Instagram a ver qué hacían. De hecho, escribí a uno de ellos, pero me he comido un visto.
Una pregunta, ¿son hermanos de verdad?
No.
¿Qué dices?
No son hermanos.
Yo leí que el casting lo hicieron por colegios de España. Y seleccionaron niños, pues eso, uno rubito, uno así moreno. Y cogieron, pues no sé, o sea, no sé dónde eran los niños, pero vamos, que les cogerían. Pero me parece muy fuerte que el casting fuera en colegios, o sea, sí. Me parece súper guay.
De hecho, el que hace de Zipi, que es Raúl Rivas, comenta que él se presentó con su primo, pero que su primo no es Daniel Cerezo, que hace de Zape. Nada que ver, no se conocían. De hecho, lo más probable es que uno fuera de un colegio y el otro de otra punta de España.
Uno de Albacete y el otro era de... Exacto. A Coruña. De Alberche.
No, de Murcia. Viva Murcia.
Viva Murcia. Viva todo. Viva todo. Nos gusta todo. Todo el producto español. Bueno, y de fuera también.
Bueno, yo quiero comentar más detalles de localizaciones de la película. La película se grabó la gran mayoría en Hungría, en Budapest y alrededor de Budapest, y en el País Vasco, más concretamente en Gipuzkoa, que es el bosque básicamente. Y el colegio donde sucede toda la acción es, ojo a la pronunciación, el castillo de Schlossberger en Tura.
Pues eso.
Por ahí.
Perfectísimo. Voy a ir mañana.
Mi castillo favorito. Voy a coger el dinero que no me pagan por el podcast y me voy a ir a
Budapest. ¿Quién nos va a pagar? Con suficiente que nos deja grabar.
Pagamos nosotros.
Esta acción que tú mencionas, que es básicamente una aventura súper divertida en este castillo que también mencionas, Luis. Un castillo enorme en el que vamos a ver distintas salas, un cementerio, así como comentario, un dormitorio, que hablarás tú luego más tarde.
¿Por qué vaya dormitorio? Madre mía.
Un comedor, pero ninguna clase en ese colegio.
No, clases no.
Ninguna clase.
Bueno, sale una. Cuando se van de clase, que el niño tira la tiza y tal.
Clase de zurrar a niños.
Pero bueno, esta acción, que básicamente unos niños que llegan allí en verano, estamos hablando de las típicas clases que tenías que presentarte a los exámenes en septiembre, que ya no se hace, llegan allí un internado masculino únicamente, en el que, bueno, se empiezan a conocer, son nuevos y tienen que ir a estudiar. No estudian, chicos. Los castigan. Encuentran cositas y les da por buscar el tesoro de Esperanza.
Bueno, yo Hablando de Esperanza, quiero hablar de básicamente el antagonista de la película, Falconetti. Falconetti, yo me enteré ayer gracias a mi compañero Miguel. La verdad, yo no voy a hacerme de intelectual. Está inspirado en un personaje de una serie que se llama Hombre Rico, Hombre Pobre, que yo esto pensaba que era un libro de estos de Cristo Bro.
Sí, suena un poco a cómo hacerte rico en 25 días.
Padre rico, padre pobre.
Sí, que ese libro existe, de hecho.
Sí, sí. Bueno, y básicamente es el dictador del colegio. Tiene la frase estrella de prohibido jugar, aquí no va a jugar nadie, aquí no va a hacer nadie lo que él no quiera que hagan. Y eso busca los diamantes de esperanza y prohíbe todo lo que es actividad lúdica. Cosa que a mí no me gustaría. Yo, si fuese padre de Zipi Zape, yo no mando a mi hijo ahí, sinceramente.
Los padres de ese colegio no les deben querer mucho, la verdad. Pero bueno, aparte de Falconetti, malo malísimo, encontramos a Heidi, que es su matón, pero que resulta bastante simpático en realidad como personaje. Heidi es, pues, como he dicho, el matón de Falconetti, el que se encarga un poco como de ir llevando a los niños y tal. Aparte, como que lo pintan así, no vamos a decir tonto, pero que le cuesta un poquito.
Bueno,
una cosa que me gusta mucho de Heidi es que lleva dos inscripciones a los nudillos. En una tiene puesto Love, tal y como suena en español, L-O-F-F. En la otra, Hate, también como suena en español, H-E y dos T's. Esto me hizo mucha gracia porque yo creo que es una referencia directa a la película La noche del cazador, de Charles Laughton, en el cual el malo, que es un asesino serial, bueno, no es más, sí, bueno, que se hace pasar por predicador, tiene estas dos inscripciones puestas en los nudillos en inglés, porque la película es inglesa, pero me hizo mucha gracia la referencia. Aparte, encontramos otro personaje que se nos presenta un poco como antagonista, pero acaba siendo bueno, que es Sebastián Esperanza, el anterior dueño del colegio, interpretado por, descanse en paz, el grandísimo Alex Angulo, la persona con máscara de simpatía del todo el cine español, que lamentablemente murió en el 2014. Zipi Zape fue su antepenúltima película, que me parece bastante heavy, la verdad.
Qué fuerte.
Aparte está, tú le ves en la peli, sale con barba y tal, como que ya parece hasta mayor.
En paz descanse.
En paz descanse siempre. Vamos a estar todo, en todos los programas lamentamos muertos, macho, qué pena.
Ya, en nuestro programa se basa de niños que le pegan.
y fallecidos.
Y ya está.
Una cosa que me gustaría decir sobre Alex Angulo es que una de sus últimas películas fue Poseso, en inglés Possessed, que es una película de animación stop motion hecha con plastilina que va de una mujer cantaora cuyos hijos son poseídos por el demonio. Es increíble, altamente recomendable. Pero bueno, ahora, antes de seguir con el programa, nos gustaría hablar de, bueno, realmente a lo que hemos venido hoy aquí, que es a comentar la alegoría al fascismo y a los sistemas totalitaristas que hay en esta película.
Claro, porque tú te metes este podcast y dices, van a hablar de cine, no. Minuto 13 y vamos a hablar de los fascismos.
Pues muy bien dicho. O sea, muy bien. Hay que hablar siempre, no se puede olvidar el pasado.
A mí me ha recordado, el colegio es un campo de concentración, literalmente. Tú ves los dormitorios y parece, no sé si aquí habéis visto La vida es bella, alguno. Sí. Película altamente recomendable, como bien diría un profesor.
Pedro Amores.
Y básicamente las literas y la disposición de las camas está igual que los campos de concentración, masificados, para meter a la mayor cantidad de gente posible, y es literalmente alegoría a campo de concentración nazi.
Además de eso, se refieren a ellos como internos y por los números que llevan en el uniforme, que la verdad es que es una clave de referencia al holocausto nazi. También, vuelvo al tema que había hablado antes, hay un cementerio. ¿Por qué hay un cementerio en un colegio?
Es algo que todavía nos preguntamos.
Para enterrar niños, claramente.
A mí me da la sensación de que, bueno, de hecho explica en la película como de Sebastián Esperanza, cómo lo fundó el colegio y tal. A mí me da la sensación de que antes de que colegio era otra cosita. Quizás un poco malévola, pero...
Una fosa.
¡Ay, ala! Aparte, me gustaría señalar que el sistema, el régimen por el que seguía este colegio es completamente totalitarista. ¿Por qué? Falconetti instituye el terror como principal control para sus alumnos. Los controla mediante el terror, mediante castigos severos, como la sala de meditación, y también con un brazo armado muy fuerte, que es lo que hacen todos los sistemas totalitaristas. un fuerte soporte en los sistemas policiales, obviamente corruptos. En este caso es Heidi y su perro, los cuales se dedican a impartir terror entre los niños. Estos son los instrumentos de poder que usa Falconetti para provocar el terror y así controlar a los niños y erradicar la diversión, que es lo que busca él. Al final es un exterminio de claro. la diversión. Porque los padres que ven allí a los niños explican que son como niños malos, pero ya vemos que, por ejemplo, Microbio no es malo, Zippy tampoco es malo, el niño Filo tampoco es malo. Al final los llevan ahí un poco, yo qué sé, por despistas o algo, y los llevan ahí como para que les quiten las mariposas de la cabeza. Qué terrible, nunca, nunca. Eso no hay que hacerlo, nunca.
Nunca hay que matar la libertad de los niños.
Además, hay que hablar del uniforme. Ya no solo de los niños, que van todos igualitos, con el número, como bien ha dicho Sheila, sino de Heidi, que lleva un brazalete en el brazo que recuerda a cierta indumentaria nazi. Bueno, claro, no voy a usar un eufemismo, vamos. Que es muy fuerte. En lugar de las SS, como bien dijo Sheila, son un poco las ZZ.
Así es.
Las ZZ. Y yo también quiero comentar, voy a sacarme así un dato de la manga, de la chistera, que básicamente el grupo revolucionario que hace en Zip y Zape, a mí me recuerda a la Operación Valquiria. ¿Os suena de algo?
No.
Mm-mm.
Bueno, pues es básicamente una operación que llevaron los altos cargos del ejército alemán para cargarse a Hitler en 1944. Justo porque querían acabar la guerra. Es lo que hay.
Sobre lo que ha dicho Miguel del totalitarismo, es que totalmente. Aparte, el Falconetti tiene una jerarquía total del poder sobre los niños, porque otros profesores, como el profesor de educación física, no tiene poder ninguno al tomar decisiones con los niños. Todo el poder lo tiene Falconetti. Y justo al final, no sé si puedo hacer spoiler.
Sí,
pero
claro que puedes.
El
claro que puedes.
Profesor es tartamudo y justo al final, cuando se rebela contra el profesor, deja de serlo.
Por
se
unos
levanta.
Segundos. Pero...
Sí, por unos segundos, pero hay evolución.
Sí, como que supera. Es sí, cierto, sí. Es muy buena la del tartamudeo que justo lo supera ahí. Bueno, ahora, antes del juego súper divertido, vamos a hablar de una cuestión y muy importante de esta película, que es el triángulo amoroso que existe entre los protagonistas.
Un delito de esta peli al nivel del fascismo también.
Eso mismo, porque nunca se traiciona un hermano como lo hace Zippy. ¿Tú qué opinas, Pablo, la traición de Zape a Zippy?
Está feo en ese momento. Pero bueno, es verdad que luego también le pide disculpas y demás. Bueno, más o menos lo intenta arreglar.
Lo que ocurre básicamente es que a Zippy le gusta Matilde, que es la sobrina de Falconetti, que está en el colegio. Y está toda la película, ay, Matilde. Porque él dice que es muy enamoradizo. Y entonces le coge una flor para regalársela, porque ve que ella mete flores entre sus libros. ¿Qué pasa? Que Zape coge la flor, la mete en un libro y se la da como si el regalo fuera suyo y le da fuera suya. Entonces, claro, Zippy se chiva del club de... Bueno, porque el Club de la Canica no lo hemos explicado, pero es un grupo que crean ellos para rebelarse un poco contra el régimen. Es que al final son,
claro,
son terroristas.
Fascismo puro y duro.
O una revolución liberal.
Mejor eso.
Vamos a decirlo así.
Entonces pues se cabrean. ¿Tú qué opinas, Alma, de la traición? ¿Y de quién estás más a favor?
A ver, como ya he dicho antes, a mí me gusta Zape. Eso sí, es feísimo. O sea,
¡hala!
No,
feísimo Zippy o Zape. Me refiero feísimo lo que le hace a su hermano. Por favor, chicos, estamos hablando de niños pequeños.
Vale, qué susto.
Como en todos los capítulos de podcast a partir de adelante.
Nada, yo, traición.
Yo la verdad es que una traición hacia un hermano, yo nunca, pero nunca, nunca.
Además, le dice algo feísimo delante de Matilde y es, a ti te gustan todas, dejándole de mujeriego
¡Madre mía!
No va a tener una sola oportunidad con esta chiquilla.
Yo estoy con Zippy, pero también digo que yo creo que la Matilde pega con Zape, porque sí, es un poco también la chica valiente que quiere llevar adelante al grupo, entonces en ese sentido pues sí que pegaba con Zape.
Sí, pero mucho más además, yo lo pensé sinceramente.
Por
como
los
que
opuestos.
No me pegaban nada de nada, pero bueno.
Bueno, vamos a empezar con el concurso. Sheila se ha preparado las preguntas aquí y no sé qué nos espera. Vamos a ir por equipos. Yo voy con Alma, Miguel va con Pablo y vamos a ver quién gana. El ganador no se va a llevar dinero, se va a llevar una cosa mejor. Elegir, bueno, no, sacar la próxima película de la caja.
Vamos.
Que es lo mejor que les podría pasar en la vida.
Lo mejor que le puede pasar a este podcast para que no salgan más películas mías.
Por favor.
Bueno, explico un poquito. Hemos llamado a esta sección el Zippy Zapper, el nombre de la película. Y creo que si vuelve a ocurrir el concurso, Yo le dejaría este nombre, sinceramente.
Phoebe Zopper.
Uh-huh. Tenemos una serie de preguntas fáciles que vais a responder por turnos. Tenéis que decidir, no sé, me da igual, un piedra, papel, tijera, lanzar una moneda. ¿Quién, qué grupo va a ir primero? Podéis poneros de acuerdo.
Que empiecen ellos, que Pablo y yo estamos muy seguros de nosotros mismos.
Sí, sí, sí.
Ok, ok.
Tan seguros que no queremos empezar.
Podéis pensarlo entre ambos miembros del equipo, pero tenéis un tiempo limitado. Os voy a dar unos 15 segunditos para responder, más o menos.
Ok.
Un poquito menos en las primeras preguntas, que son las sencillas, ¿vale? Así que bueno, vamos a empezar con una facilita para tantear aquí. ¿Qué hermano es el rubio?
Phoebe.
Ay,
con
muy
duda,
bien.
Con duda.
Sí, sí. No, vale, ya verás la nuestra hora. ¿Cómo se llamaba el padre de la abuela?
Pablo, Miguel, ¿qué hacen para acabar en la escuela Zipi Zape?
Pues...
¿Recuerdas tú? Por qué?
Pues no, a ver, no recuerdo bien, la verdad.
Era pero... algo, yo sé que era algo que hacía Zape, pero que la idea era de Zipi.
No recuerdo exactamente.
¿Rebote?
No.
¿Rebote? ¿Alma? ¿Alma?
¿Rompían algo?
No, roban un examen y Zipi es cómplice porque se lo pide.
Y lo dice.
Se lo explican a Filo en la furgonetita.
Estamos fallando ya esta.
Saldremos de esta.
Uy.
Siguiente pregunta para Alma y Luis, que es su turno. ¿Cómo se llama el perro de Heidi?
Sí, sí, se llama...
Pero esta es la fácil.
¿Esta es la fácil?
Toby.
No. ¿Rebote?
Nada, tampoco, ¿eh? Lo estamos... Nada,
no.
Nada.
¿No? Se llama Tiburón. Nos lo menciona en la escena en la que se queda atrapado en la puerta.
Ah, bueno. Qué cruel es,
Me dio tanta pena esa escena.
A mí
escena.
También, lo pasé fatal. Uh-huh. Es que encima sufriendo de perrillo, ¿eh? Sí.
Por cierto, me tendrán que explicar en esa escena cómo pasan antes con total normalidad y luego el perro se queda ahí, pero bueno.
Totalmente, pero bueno, la magia del cine.
Sí, sí.
Siguiente pregunta, Miguel y Pablo. ¿Quién es el fundador de la escuela que hemos mencionado ya varias veces?
A ver, no me sale el nombre, pero Sebastián. La estatua Sebastián...
Esperanza.
Esperanza.
¡Ole ahí! ¡Bien! Oh, lo hemos conseguido.
Nos han empanado.
Siguiente pregunta para Alma y Luis. ¿Cuáles son los cuatro juguetes? Y si podéis su orden, os doy dos puntos.
Vale. Yo creo que me lo sé. ¿Tú también?
A ver, esto no es como respuesta. Estamos comentando. Hay un tirachina...
A ver, el primero es el martillo, porque forma las letras TOY. Entonces, la T es el martillo,
martillo,
la O es el volante.
Volante, de la china, y el y hay
el
otro,
patito de
el
goma.
Patito de goma.
Jo, tío.
Me refiero al orden en el que lo encuentran.
Ni idea.
El primero es el volante. Luego encuentran el martillo, luego el tirachinas, y luego el último es el patito.
Incorrecto, rebote.
¿A que no? ¿A que no? Yo entiendo la demás, sí, sí, sí.
Yo pensaba que era ese orden.
A ver, el último, o sea, los últimos son el pato y el tirachinas. Entonces tiene que ser el orden de nosotros al revés. El primero el martillo, el segundo el volante, ¿no? ¿O qué? ¿Tú qué dices,
Para probar, a mí me prueba con eso.
Vale, primero martillo, segundo volante, tercero tirachinas y cuarto el pato.
Incorrecto.
¿Cómo?
No.
¿Qué dices?
No.
El orden es martillo, es lo primero que se encuentran.
Pero, ¿qué?
Después encuentran el tirachinas y se van a la cocina, donde Micro pilla los bizcochos de whisky y van a por el patito. Y lo último que encuentran es el volante.
¿El volante no lo encuentran en la puerta?
Una de las últimas.
Claro, lo usan al final.
Aquí nos merecemos un punto porque te hemos dicho los objetos.
Sí,
punto
no,
para
vale,
aquí.
Yo también me lo sabía.
Vale, siguiente pregunta para Pablo y Miguel. Vamos. Nombra a todos los niños protagonistas y si dais el orden, os doy también dos puntos que vosotros no los tenéis.
El orden de aparición.
Ajá.
Vale.
Bueno, Zipi Zape en el autobús.
En el bus que
sí.
Va con Filo.
Vale. Luego...
El de gafas, ¿no?
Sí, sí. Primero es el de gafas. ¿Cómo se llama?
Microbio.
Vale. Y... Luego ya es el otro, de los cuatro.
Luego la niña ya, ¿no?
Sí, luego es en el... Por la noche, cuando ya aparece la niña.
Ah, Matilde. Como mi tía Matilde. Un saludo y un beso si me está escuchando.
Te veremos, Matilde.
Pues sí, entonces decimos. Zipi y Zape. Filo, Microbio
y Matilde.
¡Muy bien!
¡Bien! ¡Conseguido! ¡Qué máquinas!
Perfecto.
¡Cuánto ego!
Alma Luis, ¿cuál es el nombre de la secuela
¿Es la isla del capitán del barco?
No, es... a ver, está inspirado en Julio Verne. Es,
no, no, pero yo sí, creo que...
Era tiene... el del capitán Nemo, yo creo que era.
No, capitán Nemo, yo creo que no, ¿eh? Que antes me he visto...
¿Título la... final?
Confío en ti, Luis.
Sí, Bizarre y la isla del capitán maldito.
Casi rebote.
Yo tenía... Zipi Zape, la isla del pirata, pero creo que eso no es.
Nada, nada, ni idea.
¿Tú qué piensas, Pablo? No sé qué hacemos.
Lánzate. Con...
Zipi Zape, la isla del capitán pirata.
Incorrecto.
¡Jope!
Es Zipi Zape y la isla del capitán.
¡No!
¡Qué apellidos! ¡Qué apellidos ninguno!
Esto es mínimo medio punto, ¿eh?
Sí, hombre.
Por la intención.
Sigue mendigando medio punto.
Lo hemos dicho muy bien.
Está muy bien por ahora, ¿eh? Creo que vais ganando. Ahora recuento. Pablo, Miguel, ¿dónde están los diamantes de esperanza?
En una de las canicas, ¿no?
¿De qué color?
Azulita.
Azul, ¿no?
¡Muy bien!
¡Vamos!
Ganamos.
Alma, Luis, ¿quién encuentra las fichas del juego?
¿Las fichas del juego?
Uh-huh. ¿A qué te refieres con las fichas?
Las canicas.
Ah. ¿Quién fue a la sala de detención esta?
Porque...
Zape, claro, el castigado.
Muy bien, muy bien. La última. Cuenta doble.
No.
Ah, cuenta doble para
¿cómo
ellos.
Vamos, por cierto.
El primero que me la diga.
¿Quién
me
va
da
ganando?
Igual quién, me da igual qué grupo. Ahora no.
Ni idea.
Quien la responda
empate,
correcta gana. Ya está.
O sea, que quien gane esta gana.
Así que la voy a poner difícil.
Gol de oro.
¿Cuál es el apellido de los gemelos? No lo mencionan en la película, pero esto es conocimiento general.
¿Luis?
Sí, sí.
Os doy derecho a una pista.
¿Pista?
Sí.
Pista.
El padre se llama Pantuflo.
Sí, eso sí lo sabía, que lo ha dicho Joaquín.
Uh-huh. Relacionar conceptos.
Calzado. No sé. Elda.
Zapateros.
¿Alguna respuesta final?
Zipi Zapatero.
Zapateros.
Casi zapatilla.
No,
no,
tío.
No puede ser.
Por el desempate.
¿Desempate? Ojo.
¿Cómo se llama el autor de los cómics?
Ah, lo tengo. Lo ha dicho Joaquín. Vale, Ibáñez es el de Mortadelo y Filemón.
Está mirando aquí.
No, ahí no lo pone.
No hay nada.
Era. Buah, no me acuerdo.
Buah, yo tampoco,
¿Nadie?
Tú lo sabes, Pablo.
No, no,
¿no? Alma.
Ni idea.
Siguiente pregunta por el desempate.
Madre mía.
Nombre de la precuela y año.
Zipi Zape, las aventuras por el mundo. 1988.
Nada.
¿Pero cómo podemos ser tan malos?
Ni una, ¿eh?
¿Nada?
Ni una.
Nada.
Vale, una medianamente sencilla. Número de Zape.
En el 87.
Uniforme. 87.
¡Muy bien!
¡Vamos!
Bien.
¡Pablo hemos ganado!
Bien,
¡gracias!
Ganado.
¡Pablo, te quiero!
¡Pablo!
Ah, bueno.
Que ahora... ¿El mayor o no?
Antes de
el
nada, no. Antes del sorteo, quisiera hacer una petición.
Eso, cierto.
A todos los directores de cine español, especialmente a mi queridísimo Santiago Segura.
Muy querido.
¿Querido?
Yo te quiero mucho, pero menos padre no hay más que uno y más Zipi y Zape.
¡Bravo!
¡Muchas gracias!
Por favor, se acaba ya la dictadura esta. Eso sí que es fácil. No, 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 es broma. No, no.
Pablo, haz los honores de sacar la película
ahora
del
Pablo
próximo capítulo.
Ahora Pablo va a sacar de nuestra caja mágica la película del próximo capítulo. ¡Tan, tan, tan!
A ver... Cojo el papel, lo desenrollo.
Desenrollo.
Esto es radio y no se ve, pero...
Como sea, me llamaré.
Vale. El diablo metió la mano.
¡Oh, Dios mío! ¡También es mía!
¡No me lo creo!
Boicot y complot a Seila.
Una película increíble que le encanta a mi mamá. Un besito.
Bien, te queremos, mamá de Seila.
Ahí está.
Un besito a todas las mamás y papás.
Hala, pues nada, se nos acaba el programa. Muchísimas gracias, Pablo y Alma, por venir.
Muchas gracias, Miguel.
Ha sido un absoluto placer.
Gracias a todos.
Quien esté escuchando esto, que se ponga a escuchar ya No Ser Espectador, que le vaya la vida en ello. Uh-huh. El programa, un programa importantísimo.
Ahí
y
está.
Nada.
Cualquiera de la Radio MH.
Eso, eso, cualquiera de la Radio MH, pero si es de alguno de esta mesa, mejor. Y nada, muchísimas gracias a Radio MH por dejarnos grabar.
Muchas gracias.
Por dejarnos hacer este delirio. Y a nuestros oyentes, siempre sois lo más importante que tenemos en nuestra vida. Nos morimos por vosotros.
esperamos volver a estar aquí con vosotros pronto y con Alma y Pablo.
Eso mismo.
Ahí está.
Claro.
Que podéis venir cuando queráis. Esta es literalmente vuestra casa. Radio UMH.
Un besito a todos. Chao, 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 chao.
Un beso.
Adiós.
Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos nuestros oyentes. Están escuchando La Última y Me Voy, un programa de Miguel Fuentes,
Sheila San Andrés
y Luis Bernabé.
Este es nuestro segundo episodio, lo que quiere decir que todavía no nos han cancelado el programa. ¡Bien!
¡Bien!
Miguel, espérate, un momento, tenemos que cancelar.
No se te ha escuchado.